Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez. Hoy es viernes 16 de junio, mediodía en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Venezuela, la renuncia de los rectores chavistas del Consejo Nacional Electoral obliga a una renovación total de la junta directiva del organismo, lo cual deja en el aire las primarias de la oposición previstas para el mes de octubre. El presidente Gustavo Petro se reúne hoy con el canciller alemán Olaf Scholz en su segundo día de visita oficial a Alemania. Iremos a Berlín con nuestro corresponsal. El presidente Emmanuel Macron recibe hoy en París al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, una visita polémica que las organizaciones de derechos humanos han rechazado, recordando el asesinato del periodista Jamal Khashoggi por orden de las autoridades sauditas. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Venezuela. Los dos rectores del Consejo Nacional Electoral, afectos al gobierno de Nicolás Maduro, decidieron renunciar este jueves. Ante esta dimisión se prevé un cambio de todas las autoridades del órgano electoral a solo 4 meses de las primarias de la oposición en la ruta hacia las elecciones presidenciales de 2024. Para entender la situación y su impacto político, vamos a Caracas con nuestro corresponsal Víctor Amaya.
El presidente del organismo, Pedro Calzadilla, ratificó que 2 rectores principales, incluyéndolo, y 6 suplentes, pusieron sus cargos a la orden sin explicar razones. La decisión no incluye a los rectores principales Roberto Picón y Enrique Márquez, ni a sus suplentes, considerados como independientes de la línea oficialista, pero igual serán reemplazados. Hasta la tarde de este jueves, ninguno de ellos se había pronunciado en Caracas. La Comisión Preliminar de Diputados que inicia el proceso para nombrar nueva directiva del Consejo Electoral incluye a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección en 2024. El anuncio trastoca las primarias de la oposición, que esperaban la confirmación de si el organismo electoral le dejaría usar sus máquinas para el proceso del 22 de octubre, que aspira a lograr un candidato presidencial unitario. La Comisión de Primarias se declaró en sesión permanente para estudiar si optarán por un proceso manual que pudiera ser de alcance limitado al tener un costo mayor y menos mesas electorales. En el exterior, las primarias opositoras no se verán afectadas, pues ya estaba decidido que serían manuales y autogestionadas. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Gracias, Víctor. Y segundo día de visita oficial del presidente colombiano Gustavo Petro a Alemania. Ayer se reunió con la comunidad colombiana en Berlín para tratar temas de ciudadanía y migración. Y de hecho, Petro se dijo sorprendido de que sus compatriotas deban renunciar a la nacionalidad colombiana si adquieren la alemana. Es uno de los muchos puntos que Petro discutirá con el canciller alemán Olaf Scholz este viernes. Y allí en Berlín está nuestro corresponsal Sergio Correa, quien tiene más detalles sobre esta visita.
El punto central de la visita del presidente Petro en Alemania es la energía. Alemania ya multiplicó por 3 la importación de carbón desde Colombia en los últimos 2 años, pero muchas organizaciones de derechos humanos han criticado que se ha hecho a costa de los derechos de la población principalmente indígena que vive alrededor de los yacimientos. El memorándum de entendimiento que suscribieron hoy los gobiernos de Colombia y Alemania se centra en promover la explotación del llamado hidrógeno verde y sus derivados, donde Alemania apoyará con la tecnología necesaria para su explotación sostenible en Colombia. Además, Alemania ofrece cooperación militar en el entrenamiento del ejército y la policía colombiana, otro punto delicado que el gobierno alemán aseguró que cuidará en su aspecto de custodia de los derechos humanos. Alemania, además, se comprometió a devolver los tesoros arqueológicos colombianos que han llegado ilegítimamente a sus museos. En esta visita, el presidente Petro se encontró con el canciller alemán Olaf Scholz y con el presidente Frank-Walter Steinmeier. La visita terminará mañana sábado. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron recibe hoy en el Palacio del Elíseo al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Es una visita polémica que las organizaciones de derechos humanos han calificado de lamentable, ya que consideran que Francia está recibiendo con alfombra roja al responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, descuartizado en Turquía en 2018. Orlando Torricelli nos explica también las claves del encuentro.
En el almuerzo de trabajo de hoy son varios los temas previstos en el menú, desde la guerra en Ucrania a la crisis libanesa. Macron debería abordar en prioridad la situación en Ucrania. Francia busca convencer a los países emergentes de condenar la invasión rusa y Arabia Saudita puede ejercer influencia incluso sobre Rusia, como indicó expresamente la presidencia. Macron también busca empujar a Mohammed bin Salman a entablar conversaciones con Irán para crear las condiciones que permitan la elección de un presidente libanés, un tema de gran importancia para Macron. Hace pocos días el Parlamento libanés fracasó nuevamente en su intento por designar un presidente. Uno de los candidatos contaba con el apoyo del Hezbollah pro-iraní. Muchos esperan que el reciente restablecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudita contribuya a allanar las dificultades. Esta es la segunda visita en un año del príncipe heredero tras la de julio pasado. Organizaciones de derechos humanos cuestionan este acercamiento, recordando el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Gracias, Orlando. Y vamos a Ucrania, donde esta mañana se han registrado nuevos ataques con misiles rusos que causaron una explosión en la capital, Kiev. Y es un episodio que se produce durante la visita de una delegación africana conformada por los presidentes de Sudáfrica, Senegal, Zambia y las Islas Comoras en un intento de facilitar un diálogo de paz entre Ucrania y Rusia. Mientras tanto, continúa la contraofensiva ucraniana en el terreno y hoy la Fuerza Aérea de Ucrania asegura que derribó 12 misiles rusos. Y Moscú por primera vez reconoce un retroceso en el frente de batalla al sur de Ucrania. Radio Francia Internacional conversó con Pablo de Orellana, profesor de Relaciones Internacionales en el Departamento de Estudios de Guerra en el King's College de Londres, quien explica las debilidades, algunas inesperadas, de Rusia.
El ejército ruso tiene tres graves problemas. Uno, está bajo de efectivos. Rusia es un país enorme, pero no logran entrenar y poner suficientes, digamos, soldados útiles, entrenados, en el frente. Dos, están políticamente y emocionalmente muy desmoralizados estos soldados. Son maltratados, no les equipan bien. Hace poco salió un vídeo tristísimo en el cual dice, sí, como no tenemos materiales de médicos, hacer que vuestras mujeres os den tampones. Metes el tampón cuando te dan un balazo. Así está de mal la cosa. Y también tengo la impresión que a Rusia le está faltando material, lo cual no nos esperábamos. Faltan drones, es posible que falten misiles y material de artillería. De que es muy importante también darse cuenta de que Rusia no ha avanzado desde el comienzo de la guerra, en práctica. Desde después del tercer mes de la guerra, Rusia no ha vuelto a avanzar, se está solo retirando. Rusia está ahora luchando una guerra muy defensiva y no vemos ni señales, ni señal todavía, de una contraofensiva rusa.
El analista Pablo de Orellana, al micrófono de Asbel López. En Finlandia vuelve la extrema derecha al gobierno. Tras dos meses de negociaciones intensas, el dirigente conservador de la coalición nacional anunció un acuerdo para gobernar con el partido ultraderechista Partido de los Finlandeses, que consiguió un resultado récord en las pasadas elecciones de más del 20% de los votos. Partidarios de una salida de la Unión Europea, la extrema derecha finlandesa es antiinmigración y también climatoescéptica. Aida Palau.
Entre los conservadores, la extrema derecha y dos partidos menores, esta coalición gobernará apoyada con 108 escaños de los 200 que cuenta el Parlamento. No es la primera vez que este tipo de alianza se pone en marcha en Finlandia. Ya gobernaron juntos entre 2015 y 2017, un mandato que se rompió por diferencias dentro de la extrema derecha. Esta vez se anuncia también muy complicado gobernar porque persisten desacuerdos. Un gobierno imprevisible, así lo califican los expertos. Primero por el programa de austeridad que quiere el primer ministro, Petteri Orpo. La base electoral de la ultraderecha está radicalmente en contra de su plan de ahorro. Y luego por los temas europeos. Tanto conservadores como extrema derecha no quieren una deuda común con sus socios europeos, pero estos últimos tienen una línea aún mucho más dura. En temas de medio ambiente, las diferencias son más notables. El partido de los finlandeses no cree en el cambio climático y quiere retrasar los objetivos de neutralidad del carbono que se había fijado Finlandia para 2035. Su prioridad del momento es terminar con la inmigración y a medio o largo plazo salir de la Unión Europea.
Gracias, Aida. Y en Estados Unidos, controlar la imaginación pareciera un sueño de los republicanos que intentan hacer realidad al prohibir libros en escuelas públicas. Libros que cuenten historias de la comunidad LGBT o de la comunidad afroamericana han sido retirados, principalmente en Florida y Texas. Y ante este fenómeno, el gobernador de Illinois sentenció esta semana que en su estado no se esconde la verdad, se acepta, y promulgó una ley que prohíbe prohibir. Ubaldo Bravo nos describe esta pugna.
In a few moments, Illinois will become the first state in the nation to officially ban book bans once and for all.
Estos aplausos son para el gobernador de Illinois en los Estados Unidos, el demócrata J.B. Pritzker, quien aprobó este lunes una ley para prohibir la prohibición de libros. Prohibido prohibir no es una paradoja en Illinois, sino la manera con la que le ponen un alto a los llamados de la extrema derecha para censurar libros en este país que se asume la cuna de la democracia moderna. Ashley Hope Pérez, usted es escritora estadounidense y autora de Out of Darkness, la historia de un romance entre una mexicana y un afroamericano, libro censurado en Texas. ¿Cómo explica que en Estados Unidos haya quienes censuran y quienes prohíben la censura?
Estamos en marcha hacia algo no democrático, pero yo también digo a mis hijos, tenemos que hablar ahora, no podemos esperar ni un día para defender el derecho de pensar. No solo es el derecho de leer, lo que quieren controlar es la imaginación, es la posibilidad de pensar en otras vidas, en otras personas diferentes, y tenemos que luchar ahora para la democracia, para la posibilidad de imaginar un futuro mejor. Los libros sirven para abrir nuestras mentes. Y queda claro que la extrema derecha de los Estados Unidos quiere ver a los jóvenes con las mentes cerradas. Entonces yo veo el gobernador de Illinois está defendiendo contra esta amenaza.
¿Por qué los jóvenes son los más afectados?
Ellos son los que sufren. Ellos son los que pierden algo importante. A pesar de la acción en Illinois, en muchos lugares, los libros que reflejan o amplían el mundo de los jóvenes ya se desaparecieron. Ya no están ahí en la biblioteca. Entonces, es por eso que yo sigo escribiendo y también busco avenidas legales, como una demanda judicial en curso en Florida, que busca ver los libros devueltos a las bibliotecas.
¿En qué punto se encuentra esta acción judicial?
Sí, estamos al principio del proceso, pero yo diría que es un principio importante porque señala que lo que está pasando es en mayor parte ilegal y en contra de nuestra Constitución. También señala que luchamos para estudiantes y su derecho de leer y aprender.
Ashley Hope Pérez, gracias por esa entrevista para Radio Francia Internacional.
Gracias, Ubaldo. Y terminamos diciendo que en México 9 estados viven un calor extremo, por encima de los 45 grados. Es una ola sofocante que ha dejado más de 10 muertos y que se prevé que dure 15 días. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hizo en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
RFI, la crónica cultural.
Miles de fanáticos de la música metal están de fiestas en un pueblito francés, y es que todo este fin de semana se está realizando uno de los mayores festivales de hard rock del mundo, el sulfuroso Hellfest. Nos lo cuenta Paul Estañol.
Son 4 días de rock. Los especialistas dicen que del mejor metal rock del mundo. Hablamos del Hellfest, que arranca este jueves aquí en Francia y que es el mayor festival de este tipo en Europa. El cartel de este año, 180 artistas, entre los que se cuentan los veteranos de Iron Maiden o Pantera, pero también bandas nuevas como Fever 333, lo que deja en claro lo transversal de este estilo musical que en el último tiempo ha logrado incrementar a sus seguidores. El Hellfest se lleva a cabo desde 2006 en Clisson, una pequeña localidad al oeste del país. Por sus escenarios han pasado leyendas del hard rock como Anthrax, Deep Purple o Slayer. En 2009 estuvieron a punto de tirar la toalla amenazados por grupos religiosos y de extrema derecha que lo califican de satánico. El 2020 fue la pandemia de COVID-19 la que estuvo a punto de cerrar sus puertas. Pero tras ese receso volvieron en 2022 y nada menos que con 7 días de festival. Este año la programación se ha acotado a 4 jornadas y nada más conocerse su cartelera el año pasado, las entradas en preventa se agotaron. Cabe mencionar que el festival puede recibir unos 420.000 fanáticos cada año. Y el grupo Fever 333 que están escuchando subirá al escenario del Hellfest este sábado al mediodía. Gracias, Paula Estañol.
Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La inteligencia artificial se cuela en todas las áreas y empuja también a los creadores de perfumes a una mayor audacia. Ivonne Sánchez conversó con una perfumista que utiliza esta nueva herramienta de tecnología. Escuchemos de qué manera.
Cuando pensamos en una nariz creadora de perfumes o fragancias, nos imaginamos a una persona oliendo tiras de papel impregnadas con esencias, apuntando fórmulas secretas, dosis, posibles combinaciones. Y si bien esta actividad sigue siendo el eje central de los perfumistas, la inteligencia artificial es ahora una herramienta cada vez más utilizada en este campo. Es el caso de Nathalie Benarro, nariz de Symrise, empresa de fragancias especializada en aromas para la alimentación y esencias para la perfumería y la cosmética. Symrise utiliza desde hace 4 años un programa de inteligencia artificial desarrollado por IBM que se llama Filiera.
Soy perfumista en Symrise, en el estudio de Nueva York, desde hace más de 20 años. Yo creo perfumes, perfumería fina, o sea, son perfumes personales para el cuerpo en alcohólico. El medio es alcohólico, o sea, la base es un alcohol. Bueno, pues Symrise, hace ya unos años que estábamos mirando este tema de la inteligencia artificial, hace más de 4 años. Estábamos muy interesados porque lo veíamos en muchos otros temas, ¿no? Entonces, en arte lo veías, en cocina lo veías, que están utilizando un poco más la tecnología para empujar el límite de la creatividad. Y entonces nos interesó mucho a ver lo que podríamos hacer con perfumería y crear como una herramienta, algo que nos ayude a ser más creativos. O sea, no es para reemplazar el perfumista, pero ser más como trabajando juntos con esa tecnología para empujar nuestra creatividad.
Pero en concreto, ¿cómo funciona esta complementariedad?
¿Cómo funciona el sistema? Entonces, es un sistema que llamamos Filiera. O sea, es un sistema que mira a todas las fórmulas y todos los perfumes que han estado hechos en Symrise, que están en el sistema de Symrise, que hay miles y miles de fórmulas. Tiene todas estas fórmulas y mira las estructuras de cada fórmula y, o sea, entiende cómo crear un perfume. Lo que hace es que, o sea, el contacto que tenemos con esta máquina es que el perfumista entra él una fórmula que llamamos semilla. O sea, es una semilla que creamos nosotros los perfumistas con lo que quieras hacer. O sea, si quieres hacer un perfume que sea floral, pues vas a crear una semilla que sea floral. Le entras dentro de Filiera y ella pues va a mirar la fórmula y va a mirar dentro de esta fórmula las cosas que podría empujar para que sea diferente, para que sea más creativa. Y tenemos dentro de este sistema 3 maneras de hacerlo. Hay una manera que es creatividad normal? O sea, es solo para, a ver, si quieres una rosa que sea un poquito más verde o un poquito más, no sé, frutal, pues entonces va a empujar estas cositas que están alrededor de la semilla, va a ser como, va a crecer un poco la planta, pero no demasiado, ¿no? Luego hay una creatividad media, que es como, pues Filaba va a mirar un poquito más a empujar notas que también están en la estructura del perfume, pero que no van a salir tanto de la estructura. Le va a dar, pues igual, un toque que es diferente, pues se quedará una rosa, pero igual será una rosa con una fresa, ¿no? O una rosa con una madera. Y luego, la tercera creatividad que tenemos es una creatividad alta, que lo que hace es que de verdad empuja los límites totalmente. O sea, que Filaba va a ir a buscar, va a ir a buscar en otros sitios que no sean florales, o igual puede ir a por notas que son más cítricas o notas ahumadas o cosas que de verdad no están dentro de la fórmula, para ver lo que se puede crear, pero que también sea una combinación que va a funcionar. Siempre mira dentro de la estructura de lo que ya tiene dentro de todas las fórmulas que están de Symrise. O sea, con estas miles de fórmulas, Filaba ha entrado aprendiendo perfumería, ¿no? Y lo entiende muy bien, y entonces te da muchas. Tú cuando entras esta semilla, luego te va a dar como 10 o 12 diferentes fórmulas, empujando diferentes cosas. Y luego es el trabajo del perfumista de mirar, pues, si las sugerencias tienen sentido o si no lo tienen. Y a veces si no lo tienen es muy interesante, porque lo pruebas y en papel no tiene mucho sentido, pero de verdad que cuando lo hueles, pues te da algo muy interesante, que puedes ir a buscar un poco más para allá, ¿no?
O sea, este programa que se llama Filira, de
Filira, sí,
que es de la IBM, ¿verdad?
Sí, es de IBM. Sí, hemos estado trabajando con ellos desde hace ya 4 años. Y al principio, bueno, pues ellos crearon el programa para eso y trabajaron con perfumistas de aquí, de Symrise, para que sea de verdad una herramienta que esté hecha para los perfumistas y por los perfumistas. O sea, que sea totalmente como una mente de un perfumista, que lo entienda totalmente. Y entonces empezamos a trabajar con ellos hace 4 años, y en el 2018 ya sacamos el primer perfume, que era creado con un perfumista de aquí, Dave Appel, y con Filigas, con la inteligencia artificial. Y era por una marca que se llama O Boticario, que es una marca brasileira. Y eran 2 perfumes, uno para hombre, otro para mujer. Se llamaron Egeo on Me y Egeo on You. Y era totalmente el primer perfume creado por inteligencia artificial.
Y usted, por ejemplo, ¿usted ya está usando este programa Filira? O sea, ¿usted trabaja con la inteligencia artificial?
Sí, yo hace ya 3 meses que estoy empezando a trabajar con él, y me gusta muchísimo porque me empuja mis límites mucho. Y te ayuda a usar materiales que igual no pensarías usar en un tipo de estructura, porque tradicionalmente, o sea, hay bastantes tipos de estructuras en perfumería, ¿no? Hay los florales, las maderas, las frutas, hay muchas cosas que son estructuras que la gente sabe, o sea, los perfumistas trabajan dentro de ellas. Pero Filaba, lo interesante es que te empuja a pensar de otra manera, o sea, a mezclar las estructuras, ir a usar materiales que igual pensas que tienen un impacto muy importante y que no usarías en alta cantidad, pero cuando lo usas, pues hace igual acordes con otros materiales y te dan, pues, acordes y notas que son diferentes, pero que todavía te gustan, o sea, que todavía te exaltan el perfume y dan algo bonito y nuevo, pero interesante, o sea, muy interesante, sí. Y lo que me gusta a mí mucho es que, pues, escoger algo que he creado durante muchos años, igual algo que conozco exactamente muy bien, pero que no sé cómo sacarme de dentro de esta estructura, y Filaba, pues, te ayuda en eso, ¿no? Te ayuda a olvidar lo que sabes de este perfume y cómo lo has creado, y a pensar igual como un niño, y, o sea, sin ningún presupuesto. Y esto es lo que me gusta mucho. Es como aprender otro tipo de creatividad.
Como sin ningún prejuicio, ¿no? Porque me imagino que hay como los cánones muy, muy rígidos quizás en la perfumería.
Sí, exactamente eso. Sí, 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 sí. O sea, es quitar los límites y es ser mucho más fluido y ser mucho más abierto a las posibilidades que tenemos, porque hay millones de posibilidades. Y eso es lo bueno también de Filiberis, que Filiberis es como un estudiante. O sea, cuanto más le vamos a dar, cuanto más semillas le damos, cuanto más perfumistas trabajan en ella, ella aprende e intenta. O sea, igual a mí me va a dar 10 sugerencias, me va a dar 10 fórmulas, pero detrás, igual ella mira 1000 o 2000. O sea, trabaja detrás y mira las que más, igual tienen más sentido dentro del sistema, ¿no? Y para nosotros es un, o sea, ganamos un montón de tiempo. Es increíble, es súper, súper divertido también trabajar con ella.
¿Y usted como perfumista no tiene miedo de ser reemplazada por este programa o que ya no haya ninguna singularidad? Es decir, que usted y otros narices de la casa pues hagan exactamente lo mismo.
No creo, porque sabes, el perfumista siempre trae su propia sensibilidad. O sea, somos seres humanos con emociones, sensibilidades, con experiencias, y esto es lo que creo que hace un perfume único. Es la personalidad del perfumista lo que le va a llevar, que es único de él mismo dentro del perfume. O sea, la inteligencia artificial sí te da ideas y te da cosas que son bien ya, o sea, que podrías poner dentro de una botella, pero el aspecto humano, el aspecto de la sensibilidad, creo que esto es único y una máquina no lo puede llevar, no lo puede traer.
Y si se puede saber, ¿ahorita usted está trabajando en algún perfume en particular usando la inteligencia artificial?
Pues yo, mira, cada día en todos los proyectos que trabajo le añado, le miro lo que Filiera piensa, para casi todos. O sea, le pongo un poquito de esta creatividad, la intento empujar, y a veces es demasiado, porque yo trabajo mucho en cosas que son, bueno, comerciales, necesitan estar más suaves, tampoco pueden ser muy, muy creativas. Y luego tengo proyectos que también que puedo empujar los límites y ser muy creativa. Pero es siempre interesante si lo uso casi todos los días.
Pero no nos puede decir, ¿está usted trabajando un perfume de mujer para tal edad, tal país? No sé si nos puede decir algo.
Ah, pues yo trabajo mucho en los Estados Unidos y trabajo para marcas como Victoria's Secret y Bath & Body Works, o Avon, son marcas que yo siempre trabajo mucho en ellas. Y sí, y miro, y son perfumes pues para mujeres, pero que toca a mucha, mucha población, una población muy grande. Entonces, por ahora sí, estoy trabajando en un perfume para hombres también, y estoy haciendo algo que tiene mucha madera, que tiene un contraste entre cítricos y maderas a humedad, ¿cómo se dice? Con smoke.
Ahumado.
¿Humedad? No.
Ahumado.
Ahumado. Con notas ahumadas. Entonces, mira, esta mañana Filiera me empujó de una manera extrema y me puso unas notas muy, muy, muy ahumadas, pero con un toque un poquito animal, un poquito fecal, que era demasiado. Y esto lo tuve que bajar un poquito, pero sí, no, siempre lo uso porque es muy importante para mí ver dónde puedo empujar los límites y a ver también cómo lo puedo liar a mi experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, yo este fin de semana fui en la naturaleza y fue en un sitio donde no había calefacción y no había electricidad y nos hacíamos la calefacción con quemando a madera. Entonces me pasé todo el fin de semana con notas ahumadas y las tengo muy bien en mi cabeza y las entiendo muy bien. Entonces, pues a mirar a ver cómo Filiera lo empujó, si lo empujó en un lado que me gustó, pero le faltaba algo, le faltaba como en notas ahumadas hay un toque muy dulce, muy suave. Y esto la máquina lo sabe, pero yo por mi experiencia, pues sí lo sé. Y entonces lo puse como un poquito más redondo y añadí notas que ayudaron de este lado, ¿no? A que sea la nota más natural y más liado a mi experiencia, a mí.
De acuerdo, ¿no? Pues bueno, pues ya tenemos ganas de oler esos perfumes nuevos que va a crear. Muchísimas gracias, Nathalie Benajó, por esta entrevista.
Thank you.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.